¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio Mundo en tu Bolsillo, un programa en el que analizamos noticias, tendencias y, bueno, todos aquellos eventos que tienen algo que ver con nuestro bolsillo, con la economía. Claro que lo analizamos en otro ritmo, así que yo les doy la bienvenida. Yo soy Gabriela Frías. Bueno, y el día de hoy, en esta oportunidad, vamos a enfocarnos mucho, lo haremos en este programa completo, así que yo le pido su comunicación y sus comentarios sobre lo que estaremos hablando con nuestra invitada esta noche. Está con nosotros desde Londres, Irene Mía. Ella es, investigadora para el grupo The Economist Intelligence Group, este grupo conocidísimo, importantísimo, influyente, grupo editorial, que obviamente pues edita esta revista The Economist, que usted seguramente conoce, además de otra serie de investigaciones que prepara. Irene, debo decir que tiene, bueno, tantos otros años trabajando en, o trabajó en el Foro Económico Mundial, también como investigadora para América Latina. Así que, Irene, gracias por este contacto. Me da mucho gusto volvernos a comunicar. Hace tanto tiempo que no hablamos. ¿Cómo estás?
Hola, Gabriela, no, gracias a ti, un gusto estar otra vez trabajando
juntas
en esta
ocasión. Y no le hemos dicho a nuestro auditorio de qué vamos a hablar, pero lo que vamos a hablar en esta oportunidad tiene que ver con las elecciones en México, porque se ha hablado mucho, seguramente lo ha escuchado usted, sobre la trascendencia de la elección presidencial. Pero antes de hablar del resultado de la elección presidencial, yo le quiero poner en contexto que esa jornada electoral que recién vivió ese país desde el 1 de julio es una jornada electoral intensa, porque no solamente se elige un presidente, también se eligieron diputados, senadores, varias gubernaturas en el país. Hubo, de hecho, un proceso que se renovó para uno de los estados, el estado de Michoacán, y también este se incorporó a esa misma fecha. Así que es una jornada inédita para el país en esta suma de todos los, votos, sufragios y puestos públicos que estaban pues por designarse en función del voto ciudadano. Dicho lo cual, sí debo ya empezar a entrar en lo que ya ha sido el resultado electoral, Irene, y preguntarte a ti el balance sobre lo que hoy sabemos que ha sido una jornada, pues, no exenta de polémicas, pero sabemos que hasta el momento ha quedado como el ganador, pues, Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional. Eso implicaría que este partido, después de 12 años de ausencia, regresa al poder. El segundo candidato, en la mayoría de votaciones, sería Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la izquierda, y el Partido Oficialista, que encabezó en esta jornada electoral la candidata Josefina Vázquez Mota, pues se convertirá, al parecer, en la tercera fuerza política del país. Debo decir, hay matices, no ganó Enrique Peña Nieto con una mayoría. De hecho, mucho se habla de las próximas alianzas que tendrá que hacer este gobierno, pero primero danos ese balance, Irene, de lo que ha sido este resultado electoral hasta ahora.
Bueno, yo creo que ha sido una elección muy, muy interesante con respecto a las elecciones del pasado. Es decir, lo interesante, yo creo, es sobre todo esa nueva transparencia, ese hecho de que realmente me parece la sociedad civil mexicana ya quiere tener una voz más fuerte en las elecciones también. Como tú comentaste, Enrique Peña Nieto ha ganado. Esto no es una sorpresa, es decir, es algo que nosotros, como muchos otros analistas, estaban diciendo desde hace muchos años. No ganó a lo mejor con el margen tan grande que decían las encuestas antes de las elecciones, pero sí ganó. Yo creo lo interesante fueron las semanas antes de las elecciones, el hecho de que realmente con los movimientos basados en la red social, con los estudiantes, con la sociedad civil, todas juntas, realmente se ha visto una dinámica diferente. Yo creo que es una dinámica también que el PRI y el nuevo presidente tendrán que realmente tener en cuenta en los años de su administración, junto, como tú decías, con el hecho de que el PRI esta vez tendrá que hacer alianza, tendrá que negociar con las demás fuerzas políticas. Entonces eso ya es algo muy distinto del ambiente y del entorno en el que el PRI gobernó durante 70 años.
Ahora, aquí lo que hay que también decir es que ya empezó el ruido político desde el lado de la izquierda y las impugnaciones también sobre el proceso de la elección. Aquí hay dos temas y eso se ha manejado mucho en México. Un tema es la legitimidad del ganador y otra cosa también que se ha puesto sobre la mesa y sobre la cual obviamente imaginamos que habrá cambios, habrá iniciativas de ley, habrá propuestas y bueno, antes que ellos se anticipan otra serie de reacciones, pues el otro tema tiene que ver con la equidad, lo equitativo de este proceso electoral. Lo que sí sabemos, Irene, es que ya el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que va a impugnar la elección. Sabemos que este movimiento de jóvenes estudiantes del movimiento Yo Soy 132, pues han rechazado la inequidad del proceso y han ido más allá. Han hablado de, bueno, no reconocer al candidato ganador, lo cual pues pone en serio aprieto, digamos, la institucionalidad, la misma, incluso el tema del respeto hacia las instituciones y lo que debería ser, digamos, que el cumplimiento de la ley en un proceso que no ha quedado exento de este tipo de polémicas, desde tarjetas que se ha hablado, tarjetas con digamos, dinero para la gente que las abona de una cadena de tiendas del país, hasta otro tipo de incentivos para comprar el voto. Todo esto se está investigando. Yo te quiero preguntar para The Economist, Irene, estos otros factores que están en juego en este momento, ¿qué tanto peso tienen para ustedes en el escenario de la transición que se avecina?
Bueno, es algo que de todas formas se esperaba. Lo que yo decía antes es el hecho de que, sobre todo en esas elecciones, lo que también es algo positivo, realmente hubo mucho más transparencia en el sentido de que realmente con la red social, con ese nuevo tipo de media, ¿no?, de prensa, se han realmente mostrado cosas que antes a lo mejor sucedían, pero que ya no había tanta tensión sobre esos elementos. El hecho de que Manuel López Obrador haya impugnado también era algo que se esperaba, más o menos. Lo interesante es también, no sé si escuchaste hoy en el fin de semana, también el PAN está hablando del hecho de que no sea aceptable que haya habido compra de votos y todas esas cosas a las que tú te referías. Entonces yo creo que no, es decir, si te digo en términos de nuestros forecasts para la transición y también para los años que vienen, no creo que todos los procedimientos de impugnación vayan a cambiar los resultados de las elecciones. Yo creo que a lo mejor va a tardar como en las últimas, como en la última elección, el presidente Calderón fue nombrado como presidente 2 meses después. A lo mejor va a pasar algo parecido, pero no creo que vaya a cambiar el resultado de las elecciones. Pero sí, seguramente es algo que hay que tener en cuenta y es algo que va a cambiar las dinámicas políticas también después para el presidente y para su posibilidad realmente de adoptar reformas y leyes. Tendrá realmente que tener en cuenta también lo que está pasando, el hecho de que la sociedad civil sea mucho más activa y mucho más vocal que antes.
Claro, y también hay que decir que todo esto lo estamos hablando porque van a ser factores de los cuales estaremos escuchando en los próximos meses. Sabemos que se viene una transición, sabemos que al presidente Calderón le quedan todavía de aquí a diciembre pues algunos meses importantes para hacer ese cambio de mando, y detrás en el escenario pues complicado, ruidoso, con mucha polémica, controversia, estas impugnaciones, también hay que reconocer el otro escenario bajo el cual se está produciendo esta jornada electoral y este cambio de mando. Si es una, ha sido año bueno para México después de este fuerte bajón en 2009 de la economía, y quiero entrar por ahí contigo, porque si hay algo que se ha podido romper en las últimas elecciones ha sido este trauma de cambio sexenal en el que México, bueno, pues empiezan las crisis, etcétera. Se dice fácil, pero para quienes somos mexicanos y tenemos en nuestra memoria ese trauma de las crisis económicas postelectorales, Irene, tú debes saber lo que significa para un país como México, en el que efectivamente cada 6 años pues era la crisis recurrente. Y en este momento podemos hacer un muy buen contraste sobre los fundamentos macroeconómicos del país, que son sólidos, la posición de México en solvencia es muy buena. Es decir, la historia es distinta, Irene.
yo creo que el problema que queda para México, hablando de cosas macroeconómicas y de crecimiento, es el crecimiento, ¿no? Porque es verdad, como tú dices, después del 2009 el país creció más rápidamente, pero si tú miras a los 6 años de Calderón y si tú miras al PIB per cápita del país, casi no creció. Entonces yo creo que el desafío realmente para el nuevo presidente, para la nueva administración, para todos los partidos políticos, es cómo hacer para que el país pueda crecer más rápido, porque realmente es el asunto. Claro, la violencia fue uno de los asuntos durante la campaña electoral, pero yo creo que el crecimiento es también una de las soluciones para la violencia, ¿no? Entonces yo creo que el nuevo presidente, el primer desafío y el desafío principal va a ser cómo comenzar otra vez un círculo virtuoso y cómo hacer para que el país pueda crecer de una forma más sostenida y ahí voy a hablar, como siempre, de las reformas estructurales. Y también el otro elemento que yo creo es importante, que es algo que realmente fue también, si tú quieres, a la base de las críticas y demandas de los movimientos sociales, es realmente la transparencia, la corrupción, el hecho de que yo creo que la base de todo también del crecimiento es tener instituciones más transparentes, instituciones más accountable. Entonces yo creo que son todos elementos que la nueva administración tendrá que enfrentar y si realmente pudiera enfrentarlo de una forma exitosa, yo creo que eso sería realmente el éxito para el país y el éxito para México, para poder realmente alcanzar el potencial que el país tiene.
Cuando dice Irene accountable, es bueno, pues este sentido de responsabilidad de que las instituciones como los funcionarios tengan pues esta, digamos, este marco de responsabilidad por lo que hacen y por lo que dejan de hacer, y eso es algo que también es digamos que toral, estructural en muchos de los países de América Latina, y México, bueno, pues también está ahí en el centro en este momento en vista de los retos que se le avecinan al próximo presidente. Estamos en esta conversación, Irene Mía, The Economist Intelligence Unit, The Economist Group, está con nosotros desde Londres. @ Jefría, si tiene algo usted que comentarle o comentar a una servidora. Vamos a marcar una pequeña pausa y regresamos a hablar, Irene, de las cosas que ha hecho bien el régimen de Calderón, en opiniones de ustedes, y de las cosas que no hizo tan bien, para después pasar al tema que es tema central, como ya lo dijiste tú, las reformas estructurales, la energética, la hacendaria, la laboral. Y se dice rápido, pero han sido años que no se han podido aprobar, que han fracasado en el Congreso. Esos son nuestros siguientes temas. Regresamos. Seguimos en esta conversación con Irene Mía. Te preguntaba, Irene, los aciertos y desaciertos de la administración de Felipe Calderón. Obviamente mucho se habla de la baja creación de empleos, ¿no? Entre muchas otras cosas, pero te doy a ti la palabra para que nos des una lista, 3 o 4 aciertos, 3 o 4 desaciertos y por qué. Adelante.
Bueno, es algo bastante complicado, pero voy a intentar. Entonces, creo que los aciertos, yo diría que seguramente lo que tú decías antes, la estabilidad macroeconómica, ¿no? El hecho de que realmente México ahora es un país que no tiene ese tipo de problemas, ese tipo de crisis económicas y financieras que como recorriente en las últimas décadas. Yo creo que Calderón realmente uno de sus grandes méritos fue realmente de reforzar la reputación de México también como un país realmente con sólidos fundamentos macroeconómicos. También yo creo que el presidente Calderón comenzó bien, es decir, eran todas su intención de pasar las reformas estructurales, también la reforma laboral, por ejemplo, en la que yo estuve involucrada en mi tiempo en el Foro Económico Mundial. Esas son todas cosas que yo creo que la idea es realmente el hecho de enfrentar esos elementos que son realmente los desafíos para el país eran buenos. Creo que el problema fue, como muchas veces pasa en México, el hecho de que es muy difícil aprobar reformas, sobre todo reformas que tienen costos políticos importantes, en un congreso que donde el presidente o la administración no tiene la mayoría. Entonces es un contexto muy difícil, hay que negociar mucho, y la verdad es que Calderón en el comienzo logró pasar algunas reformas, también una reformita energética, algo fiscal, pero al final realmente las partes importantes no logró, y no logró porque el Congreso, la oposición fue muy tuvo una actitud muy muy negativa y muy de obstrucción. Entonces
sí.
Eso fue un poco el problema para el presidente. En lo que concierne la violencia, la droga, la lucha a la droga, yo creo también que la estrategia fue cierta de una forma, no había mucho más que se podía hacer de diferente. Pero claro, lo que si uno mira a los números, es verdad que en 6 años realmente con más de 50 mil millones de víctimas,
50 mil
víctimas, no millones, pero sí, claro, es mucho. Entonces es claro que no vimos mucho éxito en ese sentido. Otra vez, yo creo que es algo que de una forma no es simplemente responsabilidad de México, ¿no? Y eso lo sabemos todos. Yo creo que hasta cuando los Estados Unidos también no se involucren, hasta cuando no se vea, no se diga que no es solamente el problema de la oferta, sino es el problema de la demanda también en Estados Unidos, y es un problema también de las armas que son disponibles en Estados Unidos y que se venden libremente. Yo creo que no es simplemente un problema de México, y no es algo que México puede resolver solo. Entonces
solo,
ahí
sí.
Yo creo que fue positivo también, claro, no lo fue en términos de víctimas, pero yo creo que es algo que tampoco se va a cambiar mucho con la nueva administración. Y de hecho, si tú viste las promesas electorales de los tres candidatos, no había mucho de nuevo, ¿no? También Peña Nieto sí habla de carabineros y de una nueva fuerza armada para poner en las calles, pero no hay nada de fundamentalmente diferente.
Y eso es importante señalar, porque en algún momento se pensó que se partiría a un destino diferente con la llegada de un nuevo presidente, no del PAN, del Partido Acción Nacional, que es el partido de Felipe Calderón. Y efectivamente lo que hemos escuchado ante la prensa local e internacional es la promesa de Enrique Peña Nieto de que no se va a ceder y de que no se va a negociar con ninguno de los carteles de la droga y del crimen organizado. O sea que incluso ha hablado también de mantener al ejército en donde sea necesario, donde se le pidan. En este esfuerzo que hace pues el nivel federal con también las administraciones estatales o locales en cualquiera de los estados del país. Ahora, nos queda poco tiempo, y lo que sí quiero es pedirte que en una respuesta nos hables de esto que es pues parte del talón de Aquiles del desarrollo económico de México, y es ¿por qué México necesita una reforma hacendaria, una reforma laboral y una reforma energética? Descríbenos cuál es ese problema que tiene al país sin poder, digamos, crecer a su máximo potencial.
Bueno, es un problema realmente de, yo diría, fundamentos de crecimiento, ¿no? De competitividad. El país realmente, yo creo que México ya hizo todas las reformas que podía hacer para poder crecer, es decir, hasta este momento la estabilidad macroeconómica era uno de los elementos, seguramente, pero ya no se puede crecer más en esas condiciones. El problema es, bueno, si comenzamos con la reforma energética, México es un país que realmente está mucho, sus finanzas están basadas sobre Pemex, sobre las exportaciones de Pemex y sobre el petróleo. Entonces ahí es algo que no es muy muy balanceado, y también es un problema con el hecho de que Pemex no tiene los recursos para poder realmente invertir y para poder no solamente desarrollar el gas, las reservas de gas, sino para mantener la producción actual. Y eso es un problema, claro, en el largo plazo. Entonces ahí algo hay que hacer de todas formas. Hay que hacer algo de una forma para poder realmente dar a Pemex los recursos para poder realmente aumentar la producción e invertir en otras, en el desarrollo de otras de las reservas de gas o de otras reservas de petróleo. Y yo creo que en ese sentido la propuesta de Enrico Peña Nieto es muy positiva, porque realmente si uno mira al caso de Petrobras, realmente lo hicieron de una forma muy muy distinta y muy exitosa, mucho más exitosa que Pemex. Entonces es uno de los problemas. Las reformas estructurales más en general realmente es algo que tienen que ver con enfrentar los elementos estructurales que están frenando a México. Entonces una es la educación, como siempre lo comentamos, es algo, si tú miras a los problemas de México en ese momento, sobre todo para un país como México, que ya está en una etapa de desarrollo en la cual tendría que competir sobre productos de más avanzados.
Manufacturados, sí.
Claro. Y lo hace de hecho. Pero claro, para poder seguir hay que realmente tener una fuerza de trabajo que sea calificada, hay que tener ingenieros, hay que tener una y eso es algo que de momento el país no hace, porque hay problemas en el sistema educativo, pero también en las condiciones de competencia y transparencia en el sistema educativo. Y eso más en general, yo creo que realmente si tenemos que mirar al problema fundamental, yo diría que es realmente esa falta de competencia en todos los sectores, ¿no? Que sea el sistema educativo, que sea los sectores de la economía, y eso es uno de los demás problemas de México, y es algo en el que Manuel López Obrador se enfocó mucho. Y yo creo que en esto él tiene razón, porque sí es uno de los problemas y es algo que está relacionado otra vez con las condiciones de transparencia y con lo que estábamos conversando, ¿no? El hecho de que realmente todo comienza de las instituciones, de la transparencia de las instituciones y del hecho de que las instituciones y las personas que están en las instituciones sean realmente accountable. Entonces, sí, yo diría que realmente esas son las reformas estructurales, hay que hacerlo, todo el mundo sabe que hay que hacerlo, yo creo que hay un consenso. Bueno, a lo mejor en la reforma energética no hay hay diferencias en el sentido de que hay que López Obrador, claro, no acepta que haya un aporte muy importante del sector privado, pero yo creo que los demás, eso de la transparencia, de la competencia, son cosas que todo el mundo sabe, todos los partidos están de acuerdo, en principio.
Bueno, pero en principio es algo que debemos señalar y subrayar y no olvidar, Irene, porque ¿qué te hace pensar? Y eso es, creo que eso es lo que muchos periodistas nos preguntamos. ¿Qué te hace a ti y a otros, por supuesto, expertos, pensar que Enrique Peña Nieto va a poder sumar suficientes votos en el Congreso? Y te lo pregunto para, sobre todo, por ejemplo, la reforma energética, que como ustedes saben, bueno, cualquiera de las reformas en general, pero en particular la laboral y la energética, siempre tiene un costo político muy fuerte, y porque estamos hablando también de sindicatos, que también son una fuerza política de consideración, fuerza política con la cual se han sumado los partidos políticos incluso para llegar a estas elecciones. ¿Qué te hace pensar que él sí va a poder pasar una reforma o hacer las alianzas necesarias para poder pasar una reforma que en otras administraciones no se ha podido? Es más, el recordatorio siempre está con la reforma laboral, que en su momento el entonces congresista y el jefe de la bancada, Felipe Calderón, hoy presidente, no permitió aprobar. Esa es para mí la gran pregunta. ¿Qué va a poder hacer el Partido Revolucionario Institucional o el propio Enrique Peña Nieto con lo que ya estamos escuchando en este momento digamos, disputas postelectorales sobre las posiciones que van a tomar cada una de estas fuerzas políticas en el Congreso? Debemos decir que lo que sí está claro es que el Partido de la Revolución Democrática se va a convertir en la segunda fuerza política del país, y ellos tienen opiniones muy distintas en algunos temas que son parte de este esfuerzo estructural.
Sí, es cierto, y es la gran pregunta, la verdad. Yo creo que por lo menos sobre la reforma energética Va a depender mucho de cómo el presidente se va a relacionar con el PAN, ¿no? Porque esas también eran reformas, la laboral y la reforma energética eran reformas que el PAN, de todas formas, bueno, la energética no llegó hasta este punto, pero seguramente ideológicamente tienen una idea muy parecida, ¿no? De lo que hay que hacer en términos de mercado laboral y sector energético. Ahora bien, el problema es ver cómo va a ser el PAN, porque la verdad que el PRI bloqueó al PAN en esas reformas en la administración pasada. Entonces, yo creo que hay que ver cómo va a ser también la capacidad de Peña Nieto de negociar, porque la verdad que no lo conocemos mucho, es decir, es un candidato bastante es bastante una incógnita para muchas cosas. Entonces, claro, en su desempeño como gobernador del Estado de México tuvo que negociar, pero a lo mejor no tanto como en esa ocasión. Y la verdad es que, como tú decías, y yo creo que es algo positivo, porque realmente es algo que va a ayudar todas las personas que tienen miedo de que el PRI sea realmente, que otra vez el PRI en el poder sea volver al pasado. Yo creo que hay que negociar en ese asunto. Vamos a ver si Peña Nieto va a ser capaz de negociar con el PAN. Yo creo que, claro, como tú decías, con el PRD va a ser muy difícil, sobre todo en asuntos como la reforma energética.
Sí.
Y es algo que ideológicamente para el PRD nunca va a aprobar. Pero sí, claro, si el PRI pudiera hacer una alianza sobre algunos temas fundamentales con el PAN, yo creo que habría esperanza realmente.
Bueno, pues eso está por verse, Irene. Es la primera vez que lo digo en este espacio, se nos acabó el tiempo, y lo digo porque aquí, como lo hacemos el análisis a otro ritmo, siempre pienso que agotamos los temas, pero estamos en un momento, pues, dinámico en la historia que se está escribiendo de México, un momento en el que todavía tienen que cerrarse los capítulos postelectorales para empezar a hablar ya de transiciones, incluso de un nombramiento de un futuro gabinete, de un futuro presidente, y este tema lo seguiremos hablando. La importancia que tiene México, por supuesto, en el contexto latinoamericano es fundamental, y por eso es que hoy creo que era obligado traer la situación particular de México por las razones que ya en este análisis Irene nos ha entregado. Es un gusto saludarte, Irene. Gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias a ti, Gabriela. Bye.
Y gracias a ustedes que nos escucha. @jfrias, lo leo, le escribo, le respondo. Gracias. Hasta pronto.